Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Aquí estamos en el Oasis de Libertad en este partidazo del viernes. Zinedine Zidane ha hecho un análisis sobre la situación de la Liga y eso lo nos ha contado el francés.
Yo no me alegro de las derrotas de los rivales. La única cosa, nosotros tenemos que mirar nosotros. Lo que queremos es intentar ganar esta Liga, es lo que vamos a intentar hacer hasta el final.
¿Insistes en esa idea de no dosificar a nadie pensando en Champions, aunque sea muy importante el partido de mañana?
Mañana no van a poder jugar todos. Entonces, algunos no van a jugar, pero digo, ¿qué vamos a hacer? Meter el mejor equipo si posible mañana para ganar los tres puntos. Y luego veremos el miércoles y luego veremos el fin de semana el otro.
¿Usted considera que lo que estaba usted haciendo y su plantilla con todo lo que está pasando es un milagro?
No, para nada. ¿Qué milagro? Nada. No, esto es trabajo, hombre. Solo trabajo, solo creer en lo que hacemos, preparar las cosas todos juntos. Aquí hay mucha gente que trabaja. No, milagro nada. Es trabajo, mucha dedicación a nuestra pasión.
Pues trabajo y trabajo.
Y aquí la voy a poner entera.
¿El qué?
Que creía que iba a poner la rueda de prensa entera.
Está a puntito, ¿eh? A puntito.
Cuatro preguntas de Zidane para que diga que trabajo.
Ahora no, ganas mira, de Lopetegui.
Y que no se alegra de la derrota del Barça.
Sí, la verdad es que ha dado unos titulares. Ha metido Joseba cuatro. Cuidado que va tú también para el perdido.
Bueno, Julen no es que cada vez que hable suba el precio, ¿eh?
Por eso no pongo, precisamente por eso no traigo.
Por eso no llamo para ofrecerlo.
No es el tercer Moranco, no. No es el tercer Moranco.
Por eso no llamo.
¿Cuándo va a hablar Julen? El domingo.
Zidane, tampoco Zidane es. Tampoco si dan el yuyu de Cádiz.
Bueno, sí. Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Mel. ¿Qué pasa, Mel? ¿Qué
tal? Bien todo. Pues aquí estamos.
Sí, porque hemos venido, ¿verdad?
Sí, te oímos.
¿Qué tal?
Sí. ¿Te molesta no tener que hablar de...?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, aquí pasando el rato, ya sabes, vienes por la
echándote
tarde,
de menos aquí.
Nos juntamos aquí.
Ya os oigo, ya.
Sí, aquí
estamos. Melchor, quédate conmigo. Juega Eden, ¿no? Eden titular, ¿no?
Titular, ya te lo conté ayer, sí.
Qué alegría.
Eso me gusta.
O sea, sí, está.
¿Para qué repetís cosas que ya dijisteis ayer, Tomás? Sí, ya te lo dijo ayer, ¿para qué vuelves a preguntar hoy?
Yo es que se me fue la... Ayer es que me quedé un poquito sin luz, pero... recibo...
Ese clavo ardiendo que le queda al Madrid.
Yo la única duda que tengo es que pasó desde... ¿Zidane sabía cuando da la rueda de prensa algo sobre Ramos? Porque dijo que está para estar.
Esos son los nombres propios que le tengo, por los que le tengo que preguntar a Melchor.
Está
por ejemplo,
para estar es una gran frase.
Sergio Ramos, sí. ¿Por qué no va convocado mañana Mel?
Bueno, porque al igual que hizo con Eden Hazard, que os acordáis que hubo jornadas que parecía que iba a entrar en la lista de convocados y demás, uh-huh, y finalmente no entraba, pues habla con el jugador, lleva 45 días fuera, sin competir. El último partido es ante el Atalanta con el Real Madrid, el 16 de marzo, y bueno, solo ha hecho dos entrenamientos con el grupo. Evidentemente, aunque el partido de mañana es importante para seguir vivo ahí en la Liga y seguir presionando, lo es mucho más, entiendo yo, el del Chelsea, y son 5 días más que puede tener Sergio Ramos para entrar. Así que después del entrenamiento han hablado y han decidido, bueno, pues que en lugar de estar ante Osasuna, pues sería ir a Londres mejor.
O sea que no hay ni un problema.
En principio no.
En principio no, vale. Fede Valverde...
Bueno, no, tampoco va a llegar al 100% ante el Chelsea, sí, me parece, pero por lo menos para estar y entrar
titular
en la convocatoria.
Bueno. Sí. ¿Valverde va a poder jugar mañana o no?
No, bueno, vamos a ver. Valverde sigue sin dar negativo.
¿Y cuánto tiempo lleva el muchacho?
Ya ha cumplido 10 días. Mañana a primera hora le van a hacer una nueva PCR. Si diese positivo, porque tiene síntomas casi ya mínimos, podría estar ante el Chelsea e incluso podría meterse incluso en la convocatoria de mañana. Lógicamente,
si diese negativo
en el PCR, pues podría entrar en la convocatoria porque ya han transcurrido esos 10 días que tiene que estar en aislamiento, ¿no? Así que lo que pasa es que tampoco está en condiciones, porque por muy leves que hayan sido los síntomas,
lleva
muchos días sin entrenar con el equipo. Pero bueno, ante todas las bajas que tiene el conjunto de Zinedine Zidane, bueno, cualquier elemento es bueno, ¿no?
Claro. Y Lucas Vázquez, ¿está más cerca la posibilidad de que se quede en Madrid a que se marche?
Ha habido un pequeño cambio. Acuérdate que ya anunciamos esa oferta que le había hecho el Real Madrid, que en principio el gallego había rechazado, pero justo después de lesionarse, el Real Madrid se mostró muy cariñoso con el jugador. Eso lo agradeció mucho Lucas Vázquez. Está muy contento con el Real Madrid, ha habido nuevas conversaciones y al igual puede cambiar un poco la dinámica, porque podría haber un incremento de lo que le habían ofrecido en un principio.
Joder, ¿va a repasar toda la plantilla?
Los casos que están ahí en el área.
Me sorprende esto que dice Melchor, no por la información, que no la pongo en duda, faltaría más, sino porque me pareció escuchar al presidente hace poco cuando le preguntaron por Ramos, que había que esperar.
No todos los casos son iguales.
Claro.
Ah, vale. O sea, a Lucas sí que le han mejorado.
No lo han mejorado todavía.
Bueno, pero cabe la posibilidad de que le mejoren.
Es que no es lo mismo hablar de una mejora del que está en el escalafón más alto, alguien que está en un escalafón medio bajo.
Al final es una mejora, ¿no? Es más dinero.
Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo mejorar.
Pero no te enfades, Melchor, que era simplemente una pregunta.
Oye, Mel, y
también
Vázquez puede...
se supone que el que está en
yo
el escalafón más alto.
De satisfacer a los propios.
Vázquez puede jugar este año o ya no.
¿Quién?
Lucas.
Hombre, si el Madrid llegase a la final de la Champions
Oye, ¿has visto, Mel, que ha dicho Zidane que le quedan 7 partidos al Madrid?
Sí,
¿no?
Pero tampoco os cojáis con papel de fumar.
Que no, hombre, que no.
Que tienes unas cosas...
Todas las expresiones de Zidane, porque a veces incluso...
Tienes que dar clase de Zidane.
Se confunde.
No te preocupes, que no he estado toda la tarde pensando en la frase de Zidane. Especialmente cuando lo he oído... Cuando lo he oído, me ha parecido curioso. Digo, pues la confianza que tiene este hombre en que su equipo pasa a la final, que me parece estupendo, por cierto.
Tiene que pensar que le quedan siete.
Escucha,
la Superliga sigue para adelante, Melchor.
Confianza. Bueno, pues todavía hay equipos que nos han borrado, ¿eh?
Sí.
Y esto va a ir en los tribunales, seguramente, si no hay acuerdo con UEFA. Claro. Noticia. Pero bueno, la dejamos así suavecita por ahí porque es viernes y esas cosas.
¿Cómo que es viernes?
Oye, ¿qué pasa los viernes?
Es que los viernes es cuando se dan las noticias.
No, primero trabaja. Los viernes tenéis que estar con la invasión esa capitalina.
Sí.
Nos da tiempo a todo.
Suelta la cruz.
Estáis despertando a todos los chalaos del país.
Queremos bombas.
No, a todos los chalaos. No, a todos los chalaos del país. No, a todos los que están hartos.
Ha sido lo mejor de la noche. Todos los chalaos están patas arriba.
Claro.
Bendita locura, pero suelta la bomba.
Entonces, hay un cierto placer que solo los locos conocen, ¿eh?
Sí, pero, la noticia.
Déjate
la
de rollos.
Deja de filosofar y da la noticia.
No, bueno, es que me estáis preguntando uno, otro. Sí, venga, voy venga, contestando venga, según...
Dale,
es
dale, Superliga.
Dale.
Superliga. Bueno, Superliga. ¿Habéis visto algún equipo que se haya salido y haya pagado la penalización?
¿Pero pagar a quién?
Están todos, Melchor.
Pues a la Superliga.
Empieza el próximo fin de semana.
¿La Superliga quién es? ¿Dónde está la ventanilla?
Empieza el jueves, Melchor.
Lo que pasa es que, bueno, leeros el comunicado.
Empieza el jueves.
Y los chalaos son mi ejército y las pelucas y trompetas que hay que repartir a unos pocos.
Leeros. Bueno, vosotros me preguntáis y yo os contesto. No, no, veremos quién tiene razón.
No, déjate de razones.
Pero que el bien es un espacio de humor.
Lo que has dicho, la Superliga está dispuesta a llevar este asunto a los tribunales.
Yo os digo que todavía no se ha disuelto la Superliga y que los equipos no ha habido ninguno que se haya salido
formalmente y haya pagado la
los que tengan,
¿no? El Arsenal ha pedido disculpas.
¿Me dejáis explicar o...?
Sí, explícate.
Si me queréis, si no, cambiamos de tema.
No, y luego no me dejáis
hablar. Yo te estoy escuchando, Melchor. Mi duda es, ¿estás hablando entre ellos, palos judiciales entre ellos o con la UEFA?
No, con la UEFA. Porque hay una cosa que se llama... Libre competencia, ¿no?
Libre competencia.
Derecho a la libre competencia.
Eso es verdad.
Y jurídicamente no se sostiene. Os pondré un ejemplo. La International Champions Cup se hacía con equipos que forman parte de la UEFA y de la FIFA y nadie ha puesto ningún problema. Pero digo, si no hay acuerdo UEFA
Melchor, eso es lo de verano.
Sí.
Ah, vale.
Pero si no hay acuerdo UEFA-Superliga...
Si no hay acuerdo UEFA con los componentes de la Superliga que quieren seguir con el proceso, porque siguen entendiendo que eso es la solución para el fútbol, según
¿Pero
ellos...
¿Pero quiénes quieren seguir?
Pues todos salvo los ingleses.
¿Todos salvo los ingleses?
Pero
dejar que termine el argumento. A ver.
Pero si es que no dice nada, Melchor.
Bueno, está diciendo que si no hay acuerdo
lleva
con la...
Lleva un cuarto hora hablando para decir que Lucas Vázquez, que si lleva un cuarto hora diciendo la Superliga empieza dentro de 2 semanas que nos han salido y se han salido todos con unos comunicados con 5 hojas.
¿Te has leído los comunicados?
¿Todos?
Pues yo te invito a que te leas el comunicado de la Juve, el comunicado del Milán, el comunicado del Barça y el comunicado del Madrid, que son los cuatro que están firmemente convencidos que esto puede seguir adelante, llamándose Superliga o lo que sea. Y en el primer comunicado inicial, todo lo que habían expuesto en esa primera propuesta, hablaban de hablar con UEFA y FIFA para mediar y buscar unos acuerdos con el consentimiento de UEFA y de FIFA. Si no se llegan a esos acuerdos, que sigo insistiendo que siguen pensando que eso es viable para la solución del fútbol, según ellos, pues si la UEFA continúa con esas amenazas e intenta coartarles esa libertad y esa libertad del derecho de competitividad, pues podrían ir a los tribunales, efectivamente. No, pero, y esto se pospondría.
Por lo que estás explicando, que, entiendo lo que estás diciendo.
Yo me he perdido ya.
Muy en serio. No,
si es que no dice
afortunadamente
nada.
Le he seguido el hilo, pero quiero decir, estamos hablando de cuatro clubes. De cuatro. Que les dejen participar y que no les sancione la UEFA, pero ¿qué les va a sancionar si no van a hacer nada?
Claro.
Bueno, sabéis que ya las ligas empiezan, como la italiana, a poner cláusulas de que no pueden formar otras competiciones y tal. Pues eso jurídicamente no se sostiene.
O sea,
por lo que está hablando del derecho.
Pero ocurrir jurídicamente que esas cláusulas son ilegales.
Abusivas.
Yo viendo cómo se manejan los clubes, cómo se han manejado en este asunto, no me fío de ninguno. O sea que tampoco descarto la posibilidad de que alguno de marcha atrás.
No,
y
pero
diga,
cuidado
yo
con
esa, sigo en
cuidado
esa,
con esa bueno, de la competencia, libre competencia, porque el Madrid está en la Federación Española, la Federación Española está en la UEFA está en la FIFA.
Claro.
Y estás admitiendo unas reglas en esa.
El ridículo ya es imborrable. Lo que vaya a ocurrir.
A lo mejor el Madrid y la Juve y el Milan pueden hacer una competición donde el penalti se tire desde 15 metros y que los árbitros vayan vestidos del Castellón, como la NBA.
No, y que Melchor juegue delantero centro. Pues, pueden poner todas las normas.
Es un debate.
Quiero decir es que sobre todo, Eri, porque yo estaba pensando que si sigue con esto y puede llevarlo a los tribunales, la Superliga o los equipos que dice Melchor que siguen dentro o que pelean por ella, también podrán comprender que entonces la UEFA sí que meta mano al asunto y diga que esos equipos no participan en la próxima edición de la Champions.
Sí, claro. Pero la noticia está ahí, ¿eh?
Que la Superliga no está muerta del todo, eso es evidente, ¿eh?
Pero, ¿y por qué? Pero escúchame una cosa, ¿por qué tiene que estar muerta?
No, si yo no digo que esté que tenga
yo
que
lo que
estar
digo,
muerta,
yo lo
digo que no está.
Hay una serie de clubes y personas que los dirigen en definitiva, porque esto es así, que piensan que esto es una solución para todo el fútbol. Oiga, pues mire usted, esto no les ha salido, es evidente que no. Pero sigan ustedes con este rollo. Yo es que no, es que me extrañaría que plegaran velas si tan en peligro ven al fútbol, el suyo y el de los demás, según cuentan. Oiga, pues siga usted ampliando la base.
Pero por lo que has dicho, Joseba, tú que no te fiabas de los clubes, ¿tú sospechas que si el Madrid, el Barça, la Juve, lo que decía Melchor, retomasen lo de la Superliga ahora de manera inminente, incluso llevándolo a los tribunales, piensas que los ingleses, por ejemplo, podrían volver?
Yo no pongo la mano en el fuego por nadie.
Lo que quiero decir es que no entendería una Superliga que avanza sin esos equipos.
Yo no descarto absolutamente
eso de bajarse
nada.
De bajarse del tren y volverse a subir no lo veo yo.
Yo tampoco lo veo. Gato.
Sobre todo con la presión de los ingleses. No.
Bueno.
Y a ver si lo matizo o lo centro un poquito más.
Es que yo se lo quiero
decir. Vamos a terminar ya con este asunto que no tocaba hablar de la Superliga.
La Superliga ha muerto, pero lo que tú dices es que esa idea de que los clubs generan unos ingresos y ellos quieran gobernar esos ingresos, etcétera, 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 es lo que tiene que cambiar.
Estos clubes que siguen con esa idea, efectivamente, quieren reunirse con UEFA y con FIFA para llegar a un acuerdo. Si UEFA insiste en lo que está insistiendo ahora mismo con las amenazas y diciendo que si no no juegas la Champions y no sé qué, y no puedes formar parte, como ha puesto la Liga, de crear una nueva competición paralela o al margen de UEFA o FIFA, eso no te lo pueden prohibir por el derecho de la libre competencia.
Sí, eso ya está explicado, Mel.
Entonces, ahí es jurídicamente, digamos, esa presión que quiere hacer la UEFA y las ligas, algunas, como la italiana que ha empezado y seguramente alguna más se sumará, eso legalmente no se sostiene y habría que ir entonces a juicio y se pospondría en el tiempo y al final el que saldría perdiendo realmente sería el fútbol.
Oye, hasta
cierto,
mañana.
No, una cosa, que tenemos que avanzar, Víctor. No son chalaos, son gente que están hasta las narices del periodismo capitalino, Melchor.
Tú sabes que tú también eres periodismo capitalino, ¿no?
Hasta mañana, Mel, gracias.
Adiós,
Mel.
Hasta luego.
Víctor Navarro, Barcelona, hola, Víctor.
¿Qué tal?
Víctor Navarro, un gran hombre.
Ha querido coger el toro por los cuernos hoy Joan Laporta reuniéndose con los jugadores, ¿no?
Sí, se ha pasado por la ciudad deportiva, que en realidad lo hace cada semana. Cada semana está por allí dando ánimos a los jugadores, hablando con los que ve un poco más tocados, también con los lesionados. Si recordáis, en el parón de selecciones fue a ver a Ansu Fati, fue expresamente para hablar con él, porque estaba un poco tocado por mentalmente, ¿no? Pero también evidentemente físicamente, sobre todo por la lesión, por lo que estaba costando. Y hoy ha ido, es verdad, con un poco de trampa, ¿no? Porque ha ido a ver a Óscar Mingueza, tenían que firmar esa ampliación de contrato, 2 años más, como has dicho en titular, Joseba, hasta 2023, pero ha aprovechado para hablar con algunos de ellos, pero como tampoco se ha podido ver con todos, mañana lo más probable es que se pase y hable con toda la plantilla. Es verdad que aparte de Joan Laporta, Koeman también ha arengado a los jugadores, también los pesos pesados, y lo que intentan es no decaer. Vale, la derrota de ayer fue muy dura, pero la liga sigue, está muy apretada, y lo primero que tienen que hacer es ganar ante el Valencia, ya lo dijo Koeman al acabar, que tenían que pensar en ganar en Mestalla, que iba a ser una salida quizás la más importante y la más dura que les queda.
El domingo a las 9 de la noche, en concreto, en Mestalla. Hasta mañana, Víctor, no, gracias.
Victorino, tú que eres un hombre sabio, investiga un poquito, porque me han comentado que en la auditoría está haciendo la puerta, que hay un agujero importante.
Sí, se sabrá a mediados de mayo, nos dicen.
Pues parece ser que sí, que el asunto hay cosas ahí que no sé, por justificar y demás, y que hay un cierto una cierta preocupación.
Vale. Bueno. Pues a investigar, Víctor. Gracias. Un abrazo.
Dime, Víctor. Hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Del periodismo catalino y capitalino. Aquí resulta que Florentino, don Florentino, por favor, don Florentino y Juan Lapuerta, como dijo Del Nido, van a los entrenamientos y en noticias. Y aquí Emperador Mao, Emperador Castro, va todos los días a la ciudad deportiva, ¿sí? Y no sale, y no sale en un telediario, va todos los días.
Por eso es que Emperador
acuda al Sánchez Pizjuán a las oficinas o al entrenamiento, no puede ser noticia.
Porque
el Emperador va todos los días.
A otro nivel.
Porque lo hace todos los días.
Emperador está que lo
tira. Estáis a otro nivel.
Como cuando unos corceles blancos todos los días. Tirado allí con unos corceles con Rafael Sierra al frente desde Utrera. Todos los días.
Hombre,
y no es noticia. No es que ha ido Florentino a la ciudad deportiva. Si va Emperador Castro todos los días, mañana, tarde y noche.
De Florentino en la ciudad deportiva no hemos hablado desde que se puso los plásticos aquellos en la...
Sí, se puso unos plásticos en los zapatos, me contaron. En los
le quedaban bien, ¿eh?
Sí, pero eso fue al principio de la pandemia, ¿no?
Sí, era muy eso fue marzo-abril del año pasado.
Y no hemos hablado de eso y estamos ya en mayo. O sea, que hace un año y 2 meses que no hablamos de Florentino en los entrenamientos de...
¿De Cala no hablamos?
De Cala sí.
No hablamos ya ni de la rotonda.
Primero, vamos a hablar de Cala, primero del público, público sí, público no, y luego Cala, y luego ya os vais cada uno a vuestra cama. Alcalá, público sí, público no.
Bueno, pues es que yo tengo mucho, o sea, poco que contar y mucho que escuchar a los compañeros, ¿no? Simplemente, para los oyentes, el relato un poco de cómo ha sido la semana. La semana comenzó con un encuentro del gobierno, de este gobierno, con Javier Tebas, y con un único asunto sobre la orden del día, en la mesa de trabajo, que era el regreso del público y poner una fecha, y se consensuó que podía ser una buena fecha el día 9 de mayo, este domingo que viene, no, el siguiente, porque es cuando decae el estado de alarma en España, y bueno, pues podía ser una buena ocasión y una buena fotografía y relanzar la marca España, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue el lunes, y así se contó en varios medios de comunicación, por ejemplo en este. Ayer, jueves, el ministro Urives dice que no, y lo dice además así con un punto firme y como muy terminado, y diciendo que no se dan las condiciones sanitarias y que a corto plazo no hay público. Y hoy, viernes, el mismo ministro Urives pues dice que hay esperanza.
El mismo,
exactamente. El mismo de ayer en una ciudad, hoy dice en otra que si hay esperanza y que si, bueno, si la puerta está entreabierta. Los clubes están absolutamente indignados porque entienden que el trato es absolutamente discriminatorio. Y bueno, pues Tebas está que fuma en pipa, ¿no? Primero porque no es lo que le habían dicho en la reunión, en el encuentro del pasado lunes, y en segundo lugar porque, joder, es que no se entiende, es que directamente no se entiende. El tenis sí, los toros sí, la Copa del Rey sí,
las playas,
el balonmano sí,
las playas,
los mítines sí,
las playas,
pero el fútbol el metro, de primera y de
pero
segunda
que no. Pero Alca, aquí hay un problema mayor todavía. Es que si dice no, pues que sea no. O sea, lo que tú no puedes decir es no hoy... Mañana puede ser.
Ya, pero el problema, Germán, está en que si dices no, tienes que explicar el porqué. Porque no a esto y sí a otro.
Y si dices sí, tendrás que decir el porqué también. O sea, tú lo que no puedes decir es sí hoy y mañana no. Cuando no han transcurrido ni 24 horas ni hay motivos para decir sí.
Porque todo se mueve menos el fútbol.
Baloncesto, Víctor.
Pero bueno, mira,
pues, tampoco, tampoco,
pero escucha, pues... este fin de semana, os pongo el ejemplo, en Ferrol, mañana, Racing de Ferrol, Numancia, 3.000 personas en Amaral.
Pero sí, que sí, pero si hay miles de...
La Junta de Galicia tiene competencias. Riazor, 5.000 el domingo. Balaídos, 2.500 para sí, el Celta. Sí, 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 sí. Fútbol profesional, no se puede. Bueno, a mí pero no me da ninguna pena.
Pero no hay una... es que ese sí que la reparto.
Y no hay unas elecciones.
En Balaídos tú puedes ir a ver al Celta B, pero no puedes ir a ver al Celta. Es que ya con eso está todo explicado.
Pero Joseba, ha habido dos elecciones, ¿eh? Una en un periodo de la famosa gran ola en Cataluña, y hay unas elecciones, porque al parecer dicen los políticos que lo que les preocupa no es cuando estén los aficionados en el estadio, es el traslado. Y entonces en las elecciones que va la gente se convierten en fantasmas,
drones,
y desaparecen y van a
al fútbol en segunda B y a los toros, y claro, claro, claro,
eso es que está bien. Público ya a la grada, ya está bien. Y medios de comunicación, señor Tebas, ya a la grada. O sea, los medios de comunicación tienen que dar ya un golpe en la mesa.
Eso lo están arreglando Alcalá y Fouto. Pero mira, otra cosa.
No, pero no pases por encima, que es nuestro trabajo.
Si no estoy pasando por encima, te digo que lo están arreglando.
Víctor, frena la semana que viene.
No frenes, es un caballo de
bocado. Pero que ya está.
Eso está resuelto. Yo lo que te digo es que lo que no puede ser es que un tío que además es ministro o no sabe lo que dice o nos tome el pelo.
Yo creo que es la sensación que queda. Escucha, Germán, las dos cosas.
Se le ha ido el calendario. Yo creo que no tiene una medida.
Pero la cabeza que se llama calendario ahora.
De lo que dura la liga. O sea, que se le ha ido un poco.
Escúchame, ¿no? Lo que tú me puedes decir, que cuando quedan dos semanas o tres, claro, o tres y media para que esto se termine, es si no, no, no.
Bueno,
sí,
y una ministra
no,
diciendo
ayer...
preparen las vacaciones y no dejan ir. Pues hay gente que quiere ir al Sánchez Pizjuán a ver ganar la Copa de la Liga.
No, la Liga.
La Copa de la Liga. Copa cuando ganas. La Copa de la Liga. Y no quieren ir a las playas, a la arena, porque se ensucia de arena.
La Copa de la Liga
quiere
fue
ir,
otra
tío,
cosa.
A la grada del Sánchez Pizjuán. ¿Por qué no puede ir? ¿Por qué no puede ir? Que me lo expliquen. ¿Por qué no puede ir un tipo al Sánchez Pizjuán si no quiere ir a la playa? Porque le molesta la arena. La arena le molesta. Y no le molesta la hierba del Sánchez Pizjuán. ¿Pero por qué?
Hay gente para todo.
Claro. Insisto, o nos quieren hacer pasar por bobos o gilipollas o no saben lo que dicen.
Yo creo que se explicará, porque yo a este buen señor lo tengo por un tío sensato.
Joder,
pues no parece hoy.
No, pero por eso te digo que me imagino que se explicará, pues por lo que sea, pues por lo que como decís, de que hay una confusión de fechas o por todo lo que sea.
Seguramente se explicará, pero vuelvo a repetir lo que he dicho a las 11:30.
Sí,
le hemos invitado
razón
esta noche a que se explique aquí. Le hemos invitado esta noche a que se explique aquí, porque es muy fácil, esto es muy fácil. Claro, esto es un ministro que supongo que tiene más información que todos nosotros y que tiene que ser un tío listísimo, porque si no, un tarambaina no llega a ministro.
¿Cómo
pone el capote?
Sí.
Santa Coloma entra.
¿Cómo me captas, Hugo, eh?
Ya que los toros de
puesto ha puesto la puntita de la portera.
He puesto ahí, me he callado.
Centra mejor que Figo, ¿eh?
Vamos.
Al córner de Cross, al cabezazo de Ramos.
La puntita de la muleta puesto, ya entró el Santa Coloma con un rey.
Vamos a ver, Alcalá. Aquí la Junta de Andalucía llega a un acuerdo con la UEFA porque promete, entre comillas, que va a haber un 25, un 30%.
Otra que te lo baila, ¿eh? Esa es otra.
Entonces, o sea, no me tomen el pelo.
Un mes.
Es decir... No llega ni un mes. Más o menos, un mes aproximadamente.
Sí, tal cual, sí. Más o menos. 11 de junio empieza el torneo, o sea, 14 de junio debuta España.
Pónganse de acuerdo, que ya bastante me han tomado el pelo. Ya bastante me han tomado el pelo. Pónganse de acuerdo porque ya la bromita ya está bien, ¿no? De bromita, ¿no?
Y los Santa Coloma, ¿cómo?
Ramos no va a jugar más con el Madrid porque no va a renovar y en verano le espera Eurocopa y Juegos Olímpicos. Esto es así de fácil, decía un oyente. En este oasis se ha abierto la veda contra Melchor y contra el Real Madrid. Ya no hay vuelta atrás. Y otro dice, me gusta el fútbol como el que más, pero tanto fútbol satura. De los tres partidos de España, por ejemplo, solo vi 20 minutos. Soy del Sevilla, dice otro, y creo que Víctor Fernández está consiguiendo que nuestro equipo sea cada vez más odiado en Madrid. Y por último, Joseba dice, un oyente, yo me uno a las fuerzas de resistencia a favor del periodismo capitalista.
Toma,
y
adiós.
En contra de ese periodismo caciquil que nos quiere imponer Víctor Fernández.
Adiós.
Y este es un mensaje también de otro oyente para Víctor Fernández.
Vamos a ver si se aclara este señor de Sevilla, el Víctor Fernández. Si él siempre dice que su Sevilla Fútbol Club hectacampeón de Europa... Y cuando va a Madrid no hace absolutamente nada. Si partido, ¿cómo va a ser campeón?
Tu primo.
A ver si nos aclaramos, señor Víctor.
Sí.
Porque
va a dar el clavo, ¿eh?
Que no le puedes contestar, Víctor, que lo ha clavado.
No,
lo ha clavado.
Va a cambiar algo.
No, no, Víctor. Víctor, el discurso es que cuando dentro de semana juegue Sevilla-Madrid, el Sevilla.
Absolutamente.
Va a cambiar algo. Y por cierto, ese amigo, para el sevillista, ser odiado en Madrid. Es un elogio.
Toma ya. Casi la 1, las 12 en Canarias.
Es un elogio para el Sevilla.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Si venimos a vacunarnos, ¿eh?
¿Pero con la Janssen eso?
Pues poco a poco se le va doblando la mano a la pandemia, la verdad que muy poco a poco. Porque poco a poco, también muy poco a poco, continúa la vacunación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1,5 millones de lectores que hace 2 años se quedaron en su casa, muy buena parte van a ir a votar.
Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Póngase a cubierto, prepárense para cualquier cosa. Aquí lo que ha habido y seguirá habiendo son chaparrones dialécticos de la borrasca de la polarización.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27, acertarás.
Continúan los descuentos top en el Corte Inglés.
Además, solo hoy tienes un 20% de regalo por compras de productos de descuentos top. Exclusivo para clientes con tarjeta de compra el Corte Inglés.
Para canjear del 1 al 9 de mayo en moda, accesorios, deportes, juguetes, hogar, consulta condiciones de la promoción.
Descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
No le des más vueltas. Prueba nuestra jugosa tortilla al punto de día con un 19% de descuento por solo 1,49. Nueva calidad día. Confirmada.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
It's Now or Never fue el single más vendido de Elvis Presley. Bueno, con los años quitaron la base musical y dejaron la voz y la mezclaron después con la Royal Philharmonic Orchestra.
Porque nadie vive la música como él.
This is what you are. Hoy les he traído la de una dama galesa de muy mala uva, pero extraordinaria densidad artística, Shirley Bassey.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. This is what you are.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mío.
Antes de meternos en un par de asuntos que no son futbolísticos, hoy hemos conocido que el juez instructor de la Federación Española de Fútbol ha propuesto no sancionar a Juan Cala por el asunto Cala Díaz Cabí. Y es algo que ahora tiene que decir el comité de competición, pero si el juez instructor propone eso, pues se supone que la decisión será no sancionar a Juan Cala. ¿Has hablado con él hoy, Víctor?
Sí.
¿Y?
He hablado con él y con el presidente, con don Manuel.
¿Y?
Pues nada, Cala dice que está deseando darle un abrazo a Díaz Cabí, que él después de mucho de todos estos días, después de todos estos días, se ha dado cuenta que Díaz Cabí ha sido un muñeco en manos de alguien que ha estado interesado en montar este circo. Y que él asegura que en el fútbol español no hay racismo y que está deseando pasear a Díaz Cabí, pasear de la mano de Jacabí por la Feria de Sevilla, para que se enteren ya y que no va a entrar más en contestar a todos los mamarrachos, eso no lo ha dicho él, eso lo digo yo, a todos los mamarrachos de este país que pusieron el paredón a un chaval sin prueba alguna. Uno de los espectáculos más lamentables que ha dado el país este año, acusando a alguien sin prueba, vergonzoso. Ninguno ha pedido perdón, ninguno, ni periodistas ni políticos han pedido perdón a un chaval que ha sido acribillado por todos lados y que resulta que el juez hoy ha dicho, señores, que aquí no hay pruebas de ningún tipo, dejen a este señor tranquilo ya de una vez. Uh-huh. Y que está deseando darle un abrazo de Acabí, porque es que él ni ha dicho nada ni tiene nada en contra de este chaval.
Vale. ¿Hacia dónde apunta? ¿Sí se puede saber?
No, dice que él está convencido que lo han metido en un lío, que vámonos, que lo han metido en un lío y que cree que hay otros intereses.
Alguien no de Valencia, querido, evidentemente, ¿no?
No me lo ha querido decir y no puedo ir más allá porque no me lo ha querido decir, pero él dice que ha sido un muñeco en manos de alguien interesado en formar todo este escándalo.
Vale. ¿Queréis decir algo al respecto? No. Muy bien.
No.
Que sin pruebas, evidentemente, la justicia no puede hacer más de lo que ha hecho, que ha sido investigar. Se queda el comité de competición, que está con su investigación paralela, pero sin pruebas me parece lo normal, más allá de que cada uno pueda creer la versión de cada cual. En este caso, el Valencia se ha manifestado defendiendo la versión esta misma tarde-noche del futbolista, y el futbolista sigue defendiendo lo que él dice que escuchó. A partir de ahí me parece bien lo que ha hecho la justicia, porque sin pruebas la presunción de inocencia está por delante de todo.
Muy bien. Y los políticos y el claro, periodismo se lo deberían asimilar.
Si lo más grave de todo esto, Víctor, es lo que...
Se lo deberían asimilar.
Por desgracia, no va a ser el último caso, Víctor, porque va a ocurrir en otros sectores y nunca se pone la presunción de inocencia. Nunca. Hay un juicio paralelo y culpable... El que sea, da igual el ámbito.
Otros asuntos. Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
El Barça se la juega el martes, porque ha perdido hoy en San Petersburgo. Por cierto, ¿tiene que pernoctar en San Petersburgo? Sí, porque ha tenido problemas para volver.
Sí, sí. Tenían que haber salido justo cuando tú arrancabas programa, a las 11:30. Viajaron en charter. Se han plantado en el aeropuerto. Justo estaban en la puerta de embarque. Han visto que no estaba el avión. Han esperado. Les han dicho que el avión no iba a llegar, que tiene problemas técnicos. Hace muy poco les han invitado a abandonar el aeropuerto y están, bueno, tomando, deben haber acabado ya, toda la expedición de jugadores técnicos y también los medios de comunicación, los pocos que han viajado, están buscando hotel para, efectivamente, pernoctar en San Petersburgo y mañana, sin hora fijada, poder volver a Barcelona, que yo creo que es lo que falta para redondear una noche y una jornada absolutamente negra después de esa derrota 74-61 en uno de los peores partidos del Barcelona esta temporada. Bueno, es la anotación más baja del Barça esta temporada. No le ha salido nada. Ha ido a remolque, ha estado 20 abajo. Mirotic está desaparecido en la serie. Hoy 7 puntos solo. El Zenit, que ha cogido 14 rebotes más. Un equipo con menos centímetros. Bueno, partido horrible del Barcelona. Y de aquí se entiende lo que vamos a escuchar, que es el mensaje y el discurso del entrenador de Sarunas, así que Vicius.
El entrenador no ha conseguido que los chicos salgan a jugar a muerte. El entrenador no ha encontrado palabras buenas para que los chicos entiendan que esto es un partido de la vida o muerte. Hay que jugar mucho más duro, como han jugado Zenit. Hay que saber que esto es un pase de Final Four y hay que dejar todo en la pista, y no estoy seguro que hemos hecho hoy.
Bueno, está jugando con fuego el Barcelona.
Hombre,
acabó primero de la fase regular.
Y este es el octavo, el Zenit, sí.
Claro, que está demostrando ser mejor, por lo menos lo ha demostrado en dos de los cuatro partidos, el primero y el último, los que ha ganado, y se lo juega a una carta, porque ahora sí que ha tenido el público en contra, pero es que no va a tener el público a favor el próximo martes a partir de las 9 en el Palau Blaugrana. Intenta volver 7 años después a una final a 4 de la Euroliga, o sea que contra las cuerdas el Barcelona ahora mismo.
10, el Xavi Pascual es un fenómeno.
Es un fenómeno, sin duda. Yo creo, Wask, voy rápido, que hay dos entrenadores ahora mismo, dos sobre todo, que mejoran a jugadores. Uno es Jacek Vicius y el otro es Xavi Pascual. Lo de Pangos parece el John Stockton blanco. Increíble lo que ha hecho.
Hombre, se aprendía mucho en Donosti.
También.
Claro. Le ha quedado algo, pero hombre, lo de este hombre es una cosa, porque escúchame, es el octavo, que significa algo.
Sí. Y ha metido al Zenit por primera vez en el playoff, por primera vez en su historia.
Significa presupuesto, posibilidades, bla, bla, bla. Un fenómeno.
Un fenómeno.
Sí. Hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo a todos.
Y por ahí anda Carmichael también. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Sí. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
¿Quién hace aquí coches en... por ahí? Hola.
Sí, aquí hay.
Vamos al Pine.
Vamos al Pine. Vamos a poner las cosas en su sitio, Carmichael. Gran Premio de Portugal, Portimao, domingo 4 de la tarde. Alonso, quinto, Sainz, cuarto.
Bueno, primero,
rebajemos la tensión.
Primero decirte que he viajado, que eso ya lleva mucho tiempo y ya
te. Enhorabuena, Carlos.
Luego rajes de Tebas, ahí está. Por Tebas está Carmichael en Portugal.
Si es que
sí, bueno, sin público, ya te aviso. Ya os oigo toda la noche. No, sin público, tampoco hay público. Y luego también hay unas medidas muy duras para los periodistas que no pueden acceder al paddock. Claro. A pesar de que tenemos tres test cada uno para estar negativo. Pero bueno, bien, a lo que voy. Cuarto y quinto, vale, de acuerdo, no es un viernes, sí, pero como han dicho Fernando Alonso, Happy Friday, viernes claro. Feliz. Es decir, cuarto y quinto significa que han ido mejor que otros viernes.
Eso
y
sí.
Viendo cómo están Ferrari y Alpine, bueno, pues estaría uno, el tercer coche de la parrilla, sobre todo en las tandas largas se ve que es el tercer coche de la parrilla, al menos con lo que hemos visto hoy. Nos queda a ver si McLaren remonta, que puede ser que los McLaren pasen por delante. Y luego Alpine estaría como cuarto. Con lo cual, si las cosas fueran muy bien mañana, top 5 para Carlos Sainz y top 8 para Fernando Alonso. Es bastante mejor que la carrera anterior en la que Fernando Alonso salía decimoquinto y Carlos estaba en la novena posición. Por eso yo digo que no está nada mal, que este es un circuito que es precioso, maravilloso. Lo he recorrido toda la pista, he estado haciendo fotos. Bueno, es una montaña rusa. Hay, de hecho, un vial, uno de esos caminos secundarios donde yo te metí en Cheste, acuérdate.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Sí. Bueno, pues hay uno de esos que tienes la sensación entre las subidas y bajadas que los coches se te caen encima, porque hay una pendiente tremenda. Hay pendientes del 10% para arriba, 10% para abajo. Realmente es un espectáculo. Y, efectivamente, Fernando Alonso ha querido que no se vuelva la gente loca y ha dicho que no cree que vayan a cambiar mucho las posiciones respecto a las carreras anteriores. Este es Fernando Alonso.
Pienso que las posiciones no serán muy diferentes comparadas con Imola o Bahrein. No creo que vaya a haber ningún cambio importante en el orden de la parrilla. Lo de hoy seguramente se deba a un trabajo diferente entre escuderías, pero ya veremos. Tenemos los dedos cruzados pensando en que podamos mantener mañana estas prestaciones.
Lo que es bonito es la pelea Mercedes-Red Bull, ¿eh? Está bonita.
Y tengo que decirte que la sensación cuando ves a los dos coches es que el Mercedes es más nervioso. Aunque hoy se han quejado, hoy había mucho viento y ha habido bastantes errorcillos, pero y esta pista sigue teniendo muy poco agarre, que ya acuérdate el año pasado cuando el hijo de los derrapes, Carlos Sainz, se puso de séptimo a primero en una vuelta y media, porque llovía ligeramente, pues ese asfalto sigue muy nuevo y sigue teniendo problemas, pero aún así, a mí me impresiona mucho la estabilidad de Red Bull, que es algo espectacular, pero el motoraco, que otra vez le han vuelto a meter caballos, que lleva Mercedes. Es un espectáculo. Y eso es lo que hace que sin tener el mejor Mercedes posible, tenga un cochazo Mercedes igualmente. Con lo cual hay una batalla muy bonita. Hamilton primero esta vez, Verstappen un poquito detrás. Evoluciones en Red Bull, que esperan poder mañana poder poner a punto en el suelo. Vamos a ver, circuito muy Mercedes y que debería ganar Mercedes. Pero este año las cosas están más igualadas y vamos a ver qué pasa. Y también te digo, creo que se le da muy bien el circuito a Carlos Sainz. Y a lo mejor mañana suda Leclerc.
Vamos a verlo. Recuerdo además que hay motos del Gran Premio de España en Jerez. Bagnaia, Sanlous y Gabriel Rodrigo han sido los más rápidos. Así que vamos a ver qué pasa mañana.
Y Tapadini Márquez, que está, decimos esto, pero ya ha declarado que hoy iba flojito porque lo que quiere es hacer un fin de semana al revés. En lugar de correr mucho el viernes y desgastarse mucho el viernes, quiere llegar mejor a la carrera el domingo.
Hasta mañana, Carmichael. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Preguntas, lo siguiente. Uy, vaya pregunta para Hugo. ¿Qué ocurriría institucionalmente si el Valencia descendiese?
Mejor no pensarlo,
yo creo que sí, casi mejor que sí. Eri, ¿cuántos casos españoles recuerdas como el de Jorge Molina, goleador con 40 años?
Impresionante.
No muchos, pero seguramente si buscas alguno habrá.
Nino.
Nino
Aduriz, ¿no? No llegó a 40, pero casi.
Estuvo cerca, sí.
Nino, sí, pues Nino, el único.
Nino con 40 en primero.
Donato. Joaquín con 39, me están diciendo. ¿Donato llegó a jugar con 40?
Sí, 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 sí. Donato sí.
Futbolista que viaja leyendo, impresionante.
La Biblia, sí, señor. Germán, ¿cómo crees que narrarías con los pulmones de Kanté?
Bueno, vamos, podías estar narrando haciendo el pino.
No los necesita tampoco.
No, sí, sí, los necesito. Kanté es un bicharraco. Hombre. Por cierto, no quiero que cerremos el oasis sin saber lo de la boda de Alcalá, que estoy de los nervios.
Eso es impresionante. Por cierto, además, que es verdad, porque Ayuso ha dicho que está soltera.
Tomás, te habría alegrado... Tomás, te habría...
Ahí me has descolocado, ¿eh?
Te habría... Sí,
sí. A ver...
Tomás, ¿te habría alegrado que Marcelo no pudiese al final jugar por la mesa electoral o confías en
Marcelo.
Que lo pueda hacer bien?
Marcelo va a ser el hombre que va a clasificar al Madrid con un gol en la prórroga.
Gato, ¿es el Oasis la Superliga de los deportes COPE?
Por favor.
Por supuesto. Por Superliga de líderes.
Por eso así lo van a echar.
No,
¿por qué?
Superliga, ¿no?
Sí, sí,
la Superliga.
Sí, sí. Ah, no, pues a Melchor y nos defendemos.
Oye, qué torpe. Melchor
abogado. Libre competencia.
He estado muy torpe, ¿eh?
¿Qué?
Pedro Luis es un goleador de 40 años que jugó en el Enes y metió el gol del ascenso con 40.
¿Verdad? Anda, vale.
Víctor, cuña. ¿Sí? Si el Sevilla gana la Liga, ¿harás prisioneros en la guerra contra el periodismo capitalino?
No, eso es independiente. La guerra contra el periodismo capitalino no tiene freno. Gana no. Simplemente las carcajadas van a ser tremendas, ¿no?
Pero escúchame, la pregunta, Víctor, no era esa. La pregunta era, ¿el Sevilla será mangado si puede ser campeón?
Vayan preparando. O sea, es que no, pero espérate. Es que eso, es que hay que jugar el lunes. Y luego llega el Oasis el viernes previo a la visita del Sevilla a Valdebeba. Ahí hablaremos.
Y Alcalá, la última, ojo. ¿La presidenta de Madrid gana o pierde en la distancia corta?
A ver, interesante.
¿Gana o pierde en la distancia corta? Sí.
Vamos, venga,
vamos, Alcalá.
Gana.
Sinceramente pierde.
Sí.
No, no, Alcalá, por favor.
Sinceramente pierde.
¿Sí?
No pierde ni de lejos ni de cerca.
Lo tenía clarísimo.
No,
¡viva los novios!
Es que Alcalá es más de
Messi. Viva tu boda, Alcalá.
Estás invitado, Gato.
Le has chafado el fin de semana, Víctor.
No, esperabais todos. Yo siempre voy a la contra. ¿Qué esperabais vosotros que dijera?
Yo sinceridad.
A Doña Macarena Olona.
Sinceramente, venga.
Pierde.
Yo ya me he entregado.
Adiós a todos.
Viva los novios.
Buena semana. Os quiero mucho. Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, golpe!
Campo del Gas.
Ahí estamos en el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, estupendo.
¿Está vacunado?
Ya, sí, ya. Semi vacunado. No, bueno, es verdad, me queda la segunda parte.
Ah, vale. ¿Cuál la han metido?
La Michelle Pfeiffer.
¿Y qué tal? ¿Hubo efectos secundarios o no?
Hombre, no lo sé, ahora la segunda parte espero que sea por lo menos Sharon Stone, joder,
pero... Oye, me voy yo a la cola también, si es así.
Claro. Jaime, ¿qué es lo que le han metido?
Jaime Ugarte, hola Jaime.
Jaime. ¿Qué tal? Yo pedí la de riesgo, la de AstraZeneca esa.
Oh, sí. Qué bien. Sí, y son tal de riesgo.
Sí. Fue un poco de riesgo y tal, y dije, bueno, pues esta, venga, y te se descojonaba la enfermedad.
Pero vaya. A ti no te hizo ningún efecto, ¿no?
No, a mí la verdad es que no, lo único que sí, quizás un poco por la noche, pero yo también tomé paracetamol un poco por precaución,
sí.
Y quizás, y sí que sudé esa sensación un poco como... que a lo mejor hubieras tenido unas décimas de fiebre,
sí.
Por la noche, pero vamos, pero nada... Que si no me hubieran vacunado, pues lo, o sea, ni lo comentas,
claro.
¿Me entiendes? Pues bueno, pues han sudado.
¿Y usted, director?
No, bueno, yo me dolía un poco la cabeza, no me quise poner el termómetro porque soy cobarde y entonces no quise ver que tuviera fiebre, pero supongo que tuve algo. Y luego pues esas cosas, que el brazo, por ejemplo, lo que pasa que era a la izquierda, no podía hacer el saludo ¡Viva España! ¡Arriba España! No lo podía subir, solo un poquito. Pero bueno, oye, el que me he dado cuenta yo ahora, y con lo que dice Jaime, que yo decía, el éxito es para paracetamol. ¿Cuántos millones se van a vender de paracetamoles en el planeta? ¿Millones?
Y tanto que sí, claro. A todo, bueno, a todo el que se vacuna le recomiendan que se tome un paracetamol, pues mira.
Son millones y millones y millones.
Y tanto que sí.
La industria farmacéutica son, vamos, miles de millones de dólares en el mundo, lo que vamos, de las más pingües.
Pues sí. Oye, qué injusto que acabo de oír hace nada. Joder, que se puede ir a manifestaciones y al fútbol no se puede ir, no, ni al baloncesto. Pero es que yo no lo entiendo.
Bueno, ya le hemos hablado en el programa. Si es que esta,
es que no se entiende.
Ayer se dijo una cosa, hoy sí. Ayer se dijo que no. Hoy que no, pero a corto plazo vamos a ver si a final de temporada. Es que yo creo que no se sabe qué es lo que quieren hacer.
Y el boxeo.
Por supuesto, ¿no? Pero cuando lo hablábamos también el otro día aquí con Juanma, con John Rivas, el tema de la Eurocopa de Bilbao. ¿Qué pasa? ¿Que en Sevilla se va a poder? O sea, tienen ¿cómo es eso? El espejito mágico. Va a funcionar todo muy bien en Sevilla, pero bueno, quién sabe aquí lo que va a pasar, porque un día dicen A, otro B, otro C y ahí termina siendo D. Joder.
Sí, pero el agravio comparativo con el fútbol y el baloncesto profesional es una cosa no tiene ningún sentido.
Porque son estadios, la mayoría, enormes y que
al aire libre.
Es al aire libre y que, oye, ¿qué caben en Mendizorroza? ¿Qué caben? Oye, pues van 4.000. En Ipurua, ¿qué caben? 7.000. Pues van 1.600.
Claro.
En el Camp Nou, ¿caben 80.000? Pues van
10.000, 15.000. Claro.
Oye, y además, apartados claramente, o sea, con algunos aquí, otros en el fondo de una portería, otros cada uno en su sitio.
Sí, pero tú fíjate, Jaime, tú metes en el Nou Camp, tiene casi 100.000. Pero tú le metes 20.000 y está vacío, es una zona desértica.
Claro.
A todo esto, vaya favor le hizo el Athletic el domingo pasado al Atleti Madrid. Lo enmendó el Granada ayer jueves, sí, ayer.
Están todos tan nerviosos, tan, les tiemblan las piernas a todos, que ahí están los cuatro metidos en tres puntos. Y que yo, fíjate, tengo el pálpito de que el que va a ganar por gol a Brege.
Pues puede ser, llegados a este punto.
Como sea el que ha puesto.
Eso es lo que voy a decir.
Tenemos para una cena hermosa, ¿eh?
Sí, porque usted hace casi 10 meses apostó.
Justo cuando empezó la temporada, en agosto.
En agosto, apostó por el Sevilla.
Aposté por el Sevilla, campeón de Liga, y el Atlético de Madrid, campeón de la Champions. Pero eso lo hago siempre, o sea, que no siempre lo voy a hacer, no sea que un día la gane y me pille. Pero esas fueron las apuestas, sí, esas fueron.
¿Y la del Sevilla cómo se pagaba?
30-1 la cogí yo.
¿30-1?
Sí, por un euro 30.
Vaya.
Claro, ten en cuenta que los favoritos eran el Madrid, el Barcelona,
claro,
y luego,
el Atlético, claro.
Pero yo pensaba, y es cierto, que el Sevilla estaba en un buen momento. Había ganado la Europa League, ahora ha hecho una buena campaña, ha llegado a la final de Copa de milagro en el último momento, ¿no? Sí. La Champions ha hecho lo mismo que el Atleti de Madrid, ha salido fuera en los cuartos de final y ahí está peleando, tiene una buena plantilla, tiene un buen equipo el Sevilla. Y ahora hace falta, yo creo que ahora el entrenador más valiente es el que se lleva la Copa.
Y el que esté más convencido, yo creo.
No, que diga, yo voy a ganarla, voy a ver qué pasa.
Estoy de acuerdo, que esté un poco, porque yo creo que están todos un poco gindameros, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Sí, yo creo que sí, vamos a ver el propio Sevilla, que encima vas a ver los resultados, que el lunes juega a las 9 contra el Atleti. A ver, que ya sí que dices, oye, que ahora sí que podemos ganar, a ver qué sabes.
Y que ha visto lo que ha hecho ya el Atleti y el Madrid.
Claro.
Y que cumplan todos, antes del lunes, que cumplan todos.
Eso es.
Cuidado,
Que alguno pincha, ya te digo yo.
A ver qué pasa. Bueno, luego, director, no hemos hablado nada de los Oscars este año, ¿eh? Tan descafeinado, tan difícil.
Eso sí que era fácil de adivinar, o sea que ahí no daban nada, porque todo el mundo sabía que iba a ganar este año la mujer y el Oscar para una mujer y la película, porque esto es lo que se llevaba este año.
¿Qué es lo que más le ha gustado a usted de lo que ha visto?
A mí lo que me ha gustado es Mank, la película Mank. Ha parecido la mejor Christopher Nolan de largo, ¿no? Pero bueno, ya se sabía, fíjate, tenía como 11 nominaciones y al final ha ganado pues esas cosas que eran innegables, la fotografía en blanco y negro, que era estupenda, que te llevaba exactamente a esa época, el diseño de producción, tanto los muebles, la ropa, los abrigos, los zapatos, los lugares, todo eso pues estaba maravillosamente reproducido. Pero se le ha dado una película que, yo no digo que no, pero pero es una joya del aburrimiento, porque es que es evidentemente, sí, claro, sí, sí,
es buenísimo, es claro, una joya del aburrimiento.
Sí, claro, porque te aburres, todos los planos duran mucho, sacan un cigarrillo, fuman mucho, todo, y bueno, es así, estamos en esa época.
La de Mank es una película sobre otra película, ¿no?, sobre una de las grandes películas de la historia, ¿no?,
sí,
por lo que
claro,
tengo entendido, sobre, es la película sobre Ciudadano Kane.
Sobre la gestación de Ciudadano Kane, sí, como el guionista Herman Mankiewicz, por eso se llama Mank, el apellido, pues el que se encierra en un desierto para escribir la película, y como Orson Welles se apropia de ella, incluso quiere firmarla él solo, le ofrece dinero y tal, el otro lo transige, y al final la Asociación de Escritores dice que no, que el guión tiene que figurar Mankiewicz, porque es el que la ha escrito de verdad. Al final gana el Oscar, el guión ganó el Oscar, es el único que ganó Ciudadano Kane, ¿no? Y la historia está muy bien, demuestra cómo era Orson Welles, un genio, pero no un gran escritor. Él tenía otras dotes, era realmente magnífico en el montaje, estupendo en la dirección de actores, pero no era escritor. Y él, cuando se ha valido de tener que escribir él solo, se ha servido de Shakespeare, y sus obras las adapta muy bien, pero bueno, claro, es Shakespeare y tienes los diálogos y tienes la estructura, ¿no? Y a mí me parece que era muy bueno. Y Nomadland, pues está bien, pero es eso, son esas películas donde ves crecer una planta cuando estás viendo un plano. Sí, claro. Claro. Pero bueno, es esa especie. Por eso yo decía hace tiempo que hay que generar un festival, el Festival de Cine Aburrido. Que es que eso sería fantástico. Y ahí va a haber películas a punta.
¿Le ha sentado bien la vacuna al director, Jaime?
Sí, sí, bueno. Es una, bueno, ya dentro de poco ya tendremos que ir al ahí va al plató, iba a decir, al estudio,
oye, cuando queráis,
y a un paseo por el
hombre, el Retiro, bueno.
Y sumergirnos en un río de martinis,
eso es lo más importante de todo, señor. Bueno, vamos a hablar de cosas. Oye, un asunto que me ha dejado bastante contrariado es los problemas mentales de Ryan García, uno de los boxeadores que mejor futuro parecía que tenía, y que ha reconocido que a diario lucha contra la ansiedad y la depresión, y que se retira momentáneamente, por el momento de la próxima pelea, ¿no, Jaime?
Sí, sí, ha sido impactante.
Estamos hablando de un chaval de 21 años, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahora voy a mirarlo. Pero
aparte de eso, pues todo un auténtico
campeón.
Eso es, ¿no? Y un ídolo de masas.
22 años.
Sí, sí, ya sabes, yo que no, es que tiene 7 millones de seguidores, yo qué sé, o sea, cuando todo parece, o sea, que es una sonrisa, cuando la vida parece que es un campo de flores para la gloria, en el caso de Ryan García, de repente dicen, macho, pues como ha pasado alguna vez con algunos futbolistas, ¿no? Y eso que dice, no, que no puedo con esto, y se supone que es eso, que es una depresión, que es una, ¿sabes?, alguna cosa de mental, y él bueno, pues ha dicho, vamos a parar un poco hasta que se recupere, ¿no?
Joder, director, ¿cómo es la vida, eh? Cuando estás persiguiendo un sueño y sí, ya lo estás tocando con la yema de los dedos, de repente la cabeza dice que no y ahí te quedas, ¿eh?
Ay, en este caso el sueño era un sueño real, o sea, que se iba a conformar en una realidad, porque es muy bueno, es un boxeador extraordinario, tenía todo, bueno, para ser un campeón no de ahora, sino de varios años. A nosotros sí, sí, nos gustaba mucho, pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Es que estamos ya en un mundo que se está volviendo loco ya, en todos los campos ya, y va a afectar, sí, a todos.
Pues, y luego la cantidad de cosas que no sabemos, ¿no? Porque, fíjate, esta semana también Saúl Canelo Álvarez ha concedido una entrevista en Estados Unidos, donde ha hablado de cantidad de cosas que nos ha dejado, vamos, perplejo, ¿no? Sobre todo una que comentaba, que él tuvo que gestionar el personalmente el secuestro de su hermano, o sea, y que se quiere marchar de México porque la situación en México es insostenible.
Exactamente.
O sea, que hay una falta de seguridad y tal. Bueno, no sé, que me ha dejado. Digo, hostia, pero esto, ¿cómo es?
Mira, director, es una entrevista a Graham Benzinger, no, y dice esto, sí, dice esto.
Demasiadas inseguridades. Por eso yo ya no estoy más aquí en México. ¿Por qué? Porque es demasiada inseguridad. Y para mí, para mi familia, mucho más. Es demasiada inseguridad y el gobierno no se preocupa por eso. Para la gente en promedio es, estás en un restaurante, llega y te quita el reloj, o secuestro express. Esas son las mayores inseguridades de la gente aquí. Yo creo que poniendo una ley muy cabrona para el que roba, para el que secuestra, para que el eso, con eso se la pensarían más.
Es que él dice que en vísperas de un combate tuvo que negociar la libertad de su hermano, que secuestrado durante 3 días y que no dio aviso a la policía, dice, porque era peor dar el aviso a la policía.
Tú imagínate además lo que le pueden pedir a Canelo, pues claro, con el dinero que saben que ha firmado, esos contratos que tiene, le pueden pedir todo. Pero claro, imagínate a Canelo que dice, te entran y te quitan el reloj. A nosotros nos piden un cigarrillo y dicen que está el paquete de momento. O sea que, madre mía, fíjate tú. Pero es que es tremendo, México es terrible. Yo he estado en México varias veces y ahí sí que hay, joder, cualquier sitio que entras un poquito de noche y tal... Bueno, yo he estado en un hotel y soy a tiros, en un hotel en el Paseo de la Reforma, como si estás aquí, en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, y pum, pum, soy en tiros y todo, joder.
Sí. Yo creo que son 100 muertos diarios,
Claro.
En México,
Wow. ¿Cuántas horas nos quedan para ver a Canelo?
Pues nos quedan 8 días, por cierto, ha dicho que antes de cada pelea le dice a su familia que si se muere que no se preocupen, que no lloren, porque si muere, morirá haciendo lo que más ama. Y todos los combates, o previo a todos los combates, él se despide así de su familia. Uy. Pues nos quedan 8 días, ¿no, Jaime?
Nada, próximo sábado, ¿no?
Sí, contra Billy Joe Saunders.
Sí, tenemos para mañana como aperitivo, que está muy bien en el Reino Unido. Tenemos una velada muy maja que la podemos ver en el Manchester Arena.
Chimisora, ¿no?
Exacto, el estelar, bueno, relativamente, porque para mí el estelar es el mundial de Dimitri Bivol, que tiene 17-0, campeón mundial semipesado, otro de los posibles rivales de Canelo, muy bueno, pelea con Craig Richard, pero está Derek Chisora con Joseph Parker, que suena un poquito, pues esto es como cuasi eliminatoria para el título mundial, pelea una de las boxeadoras favoritas, por no decir la gran favorita, bueno, no, del director, de todos, Katie Taylor. Contra Natasha Jonas, o sea que es todos los cinturones, muy buena también, Natasha Jonas, Katie Taylor también, 17-0, el hijo de Chris Eubank, ¿os acordáis de Chris Eubank?
Hombre, claro.
Aquel boxeador británico que era más chulo que un 8, se subía al ring, se paraba, empezaba a hacer como poses, como diciendo, sí, soy el chulo que casi... Sí. ¿No? O sea, una cosa, tremendo Chris Eubank, y el niño ha salido un poco más correcto. También el hijo de Ricky Hatton, Campbell Hatton, es una buena velada mañana desde las 7.
Desde las 7 de la tarde en Dazón, ¿no?
Sí, en Dazón.
El viernes que viene hablaremos del Canelo Álvarez contra el Billy Joe Saunders porque será la víspera, justo la víspera.
Es complicado un peleón, Yo creo que va a ganar Canelo, pero ojo, el Billy Joe Saunders este es un cliente malo, como dices.
No, es invicto,
Aparte que he visto unas fotografías de... Bueno, Canelo está que corta. Pero también Saunders, le he visto unas fotografías, está el tío con abdominales de lavadero, puedes lavar la ropa ahí sin problemas, en los abdominales de Billy Joe Saunders, y me imagino que se lo habrá tomado al 100%, porque el que está hecho un animal es Canelo, los entrenamientos que hace, además está... En esta misma entrevista que hemos comentado, cuando en la parte boxística dice que él es que está tan entusiasmado con su profesión que le encanta, que por supuesto que el dinero le parece fenomenal, pero que está encantado con ser boxeador, que quiere... Bueno, que ya sabe que va a hacer historia, y añadió que el mejor Canelo... dice, yo hubiera noqueado al mejor Mayweather.
Pues hablaremos de ello la semana que viene. Director, que tenga una feliz semana. Un abrazo muy grande. Gracias.
Igualmente.
Jaime, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos a partir de la 1 de la tarde. Estaremos de 1 a 1. Y hay muchas cosas que contar porque... Fíjense todo lo que está en juego, ni más ni menos. Así que esperemos que sea un día apasionante. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.